Señores, continuamos en Noticias Generación News y quiero en este momento primero enviar saludos a todos los que nos ven a través de toda la nación. Estamos en nuestro estudio aquí en Central Florida, en la ciudad de Winter Haven, donde estamos presentando las noticias, y también estamos en Puerto Rico en Tiva TV, Canal 8, Canal 27 en Liberty Cable, Canal 26 en Claro TV. Quiero hablarles de una noticia que está en todo su apogeo en este momento. Hoy queremos compartir con ustedes una conmovedora historia que ha generado controversia y debate en la isla de Puerto Rico. Se trata del caso de Grecia Sepúlveda Abreu, una pequeña bebé que ha estado en el centro de una dolorosa disputa familiar y gubernamental. Hace unos días, los padres de Grecia tuvieron que enfrentar nuevamente la angustia de entregar a su hija al Departamento de la Familia en el Hospital Pediátrico del Centro Médico de Río Piedras en San Juan, Puerto Rico. Esto se dio luego de que la agencia ganara una apelación presentada por la decisión previa del Tribunal de Primera Instancia de devolver a la bebé a sus progenitores. Dos jóvenes que están tratando de hacer lo que es correcto, ser padre, criar a su bebé. En el Tribunal de Primera Instancia ganaron el caso los jóvenes. Sin embargo, el Estado ha utilizado sus recursos millonarios de nuestros impuestos para perseguir a estos dos jóvenes padres que lo único que quieren es tener en su casa a su bebé. Las redes sociales se han convertido en el espacio donde las emociones y opiniones se han desbordado. La madre de la pequeña, Brenda González, expresó su profundo dolor y frustración en Facebook, cuestionando el propósito del Departamento de la Familia y si en realidad esta es para perseguir y separar familias en vez de para unir familias y tener a los niños con su familia. Por su parte, la secretaria interina del Departamento de la Familia, Jenny Rodríguez Troche, defendió la decisión de la agencia, afirmando que su deber ministerial es proteger a la menor. Alegó que las pruebas periciales presentadas confirmaban que Grecia no padecía de una condición genética que provoca fragilidad en los huesos, sino que las lesiones presentadas eran compatibles con maltrato. Hoy tenemos en la línea telefónica a la abuela de la niña, Brenda, con nosotros. Brenda, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, desvelada totalmente, pensando en cuándo voy a volver a ver a mi nieta.
Hace 6 días... tuvieron que ir a entregar a tu nieta entregársela al Departamento de la Familia. Nosotros vimos las imágenes desde acá, bastante emotivo. ¿Cuán difícil es, verdad, o cómo fue que se dio la comunicación cuando los padres de Grecia recibieron esta comunicación diciendo tienen que entregar tal día y tal hora a la niña a el Departamento de la Familia en manos de desconocidos? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó esa notificación?
La niña se entregó el 29, que fue jueves, pero el miércoles a las 3:45 de la tarde, casi acabándose el día laboral de la mitad de Puerto Rico, el abogado recibe una notificación por email notificando que había que entregar la niña al otro día, antes de las 10 de la mañana, sin decir a dónde. Es cuando Gabriela comienza a recoger las cositas de la bebé, esperando alguna noticia de la trabajadora social que en aquel momento tenía el caso, pero no. A las 10:30 de la noche vino aquí una trabajadora social en la guagua que utilizan para transportar niños a decir que la niña la tenían que entregar a las 10 de la mañana en el pediátrico del centro médico. Mi hija no estaba aquí, ni su esposo, y la bebé tampoco. Así que ellos no nos querían decir para qué habían venido a nuestra casa. Yo llamo a mi esposo y le digo, mira, ahí está una persona del Departamento de la Familia, son las 10:30 de la noche. Y me dijo, déjame llamar a mi supervisora a ver si les puedo notificar. Y yo le digo, pero ya que ustedes están aquí y aquí vive Gabriela, díganos, un momento. Ay, es que, pues, para dejarles saber que antes de las 10 de mañana tienen que entregar la bebé en el pediátrico del centro médico. Firme aquí, por favor. Y yo, ok, pues, ya eso nosotros lo sabíamos. ¿cuál es la razón por venir a una casa de familia a las 10:30 de la noche? Ay, disculpen la hora, lo lamento mucho. Yo sé que ustedes están pasando por un trago muy amargo. Yo le dije con mucho respeto, no, usted no sabe por lo que nosotros estamos pasando. Pase buenas noches, retírese de mi hogar, por favor. Acto seguido, al otro día, pues ya saben la otra parte.
¿Qué edad tiene Grecia en este momento?
Ahora mismo tiene 10 meses.
¿De 10 meses? De los 10 meses. Brenda, de los 10 meses. ¿Cuánto tiempo Brenda ha estado en la casa de sus padres o con sus padres versus cuánto tiempo ha estado Grecia en manos del Departamento de la Familia?
Solamente. Grecia nació el 24 de agosto y estuvo hasta el 16 de noviembre en nuestra casa, y de ahí en adelante ha estado en el Departamento de Familia. Básicamente 8 meses serían ahora.
O sea que Grecia ha estado más tiempo con el Departamento de la Familia, sí, que con sus padres.
Nosotros no pasamos los Thanksgiving, ni Navidades, ni Nochebuena, ni Despedida de Año, ni Día de Reyes, ni el Día de las Madres, ni el Día de los Padres. Ningún evento familiar hemos pasado con Grecia. Ni siquiera nos han dado la opción de tal día, mira, por favor, para que compartan, porque hay días especiales, sobre todo el Día de las Madres y el Día de los Padres.
Te hago una pregunta. ¿Es cierto que las fracturas en el cuerpo de Grecia, verdad, se le atribuyen a la condición osteogénesis imperfecta? O sea, yo estuve viendo ayer viendo en YouTube de lo que trata. Estuve viendo también algunas posiciones que ustedes hablan. Incluso ustedes hablan de la posibilidad de que la madre de la niña, de la bebé, haya tenido problemas en el embarazo que hayan hecho que ella haya tenido estas lesiones, o esta lesión, ¿verdad? Ellos dicen que tienen que seis costillas rotas, pero uno ve a la niña, uno ve videos de la niña donde la niña está lo más contenta, lo más alegre, no parece una niña que tiene dolor.
No hay forma de que la niña, nosotros nos hayamos dado cuenta. Primero, que no hay forma de que le hubiéramos roto las costillas sin que hubiera salido un solo moretón y que la bebé continuara moviéndose. Gabriela y yo padecemos de costocondritis. Eso es una condición que los cartílagos de las costillas se inflaman de tal manera que parece un ataque al corazón y todo el torso se comprime. En el embarazo, Gabriela tuvo 3 episodios de ese. Ella fue al hospital a sala de emergencia, solamente le monitorearon los latidos de la bebé. No le pusieron ningún analgésico que pudiera contrarrestar ese dolor que ella estaba sintiendo, y al otro día la dejaron ir. Vamos a empezar por ahí. Segundo, Gabriela tenía una vena y una arteria del cordón umbilical. Nadie sabe qué significa eso. Lo normal son 2 arterias y una vena, o una vena o 2 arterias, como sea el caso. La cuestión es que los nutrientes no pasan correctamente ni los suficientes. Así que Gabriela tenía que estar comiendo un poco más y tomando más vitaminas para que la bebé tuviera todo lo necesario. Al padecer de eso, la nena nace con deficiencia de vitamina D y de colágeno. Eso causa fragilidad en los huesos. La otra cosa, dijeron que tenía 13 costillas rotas. El ortopeda nos dice, un bebé con 13 costillas rotas estuviera entubado, en intensivo, sin poderse mover, mucho menos respirar del dolor y llorando incansablemente porque no lo podría soportar. Nada de eso sucedió. Cuando un hueso se rompe, el tiempo para sanar es de 2 a 3 meses. Lo digo por experiencia y lo dicen los ortopedas. La bebé tenía casi 3 meses cuando se lleva al hospital. O sea, ¿cuándo pasaron las fracturas? Pues obvio, durante el embarazo en la barriga o en el parto, que fue una cesárea espantosa, porque la bebé estaba bridge, estaba en una posición bastante incómoda y de lado. O sea, el ginecólogo en su momento en las vistas dijo, mira, eso pudo haber sido hasta yo. tratando de sacar a la bebé con vida, porque lo importante es sacarla con vida, aunque se le rompa cualquier
cosa. El departamento de la familia sabe esto, o sea, porque me da la impresión que el departamento de la familia está tomando una decisión, ellos, como si ellos fueran médicos, sin investigar exactamente esta posibilidad, porque lo que tú me estás diciendo...
Precisamente.
Lo que tú me estás diciendo es que la condición que ustedes han tenido y la condición en el embarazo que tuvo, ¿verdad? La mamá de Grecia pudo haber hecho este tipo de ¿verdad?
Todo un conjunto de situaciones que pudo haber desenlazado en que incluso hasta la misma bebé pudo haber sido pudo haberse lastimado su huesito, porque antes del parto, semanas antes, estaba perdiendo líquido amniótico, estaba siendo monitoreada, pero eso lo que causa es que al bebé tratar de moverse y no tener la bolsa llena, se lastima. Y por eso fue que le inducen la cesárea, porque ya no tenía el suficiente líquido amniótico para moverse, y la bebé se movía demasiado. O sea, era una cosa increíble como se movía Grecia Isabel en la barriga de su mamá. ¿Verdad? Que la sacaran.
Te voy a hacer un comentario, ¿verdad? Yo soy muy cuidadoso cuando digo estas cosas, pero como uno en este momento no puedo descartar nada.
No se puede descartar no nos dan la oportunidad de nosotros hacer nuestra investigación.
Pero fíjate, hay un escrito que hizo Zoela Boy en el periódico El Nuevo Día, donde Zoela Boy habló en el 2020, que se desconoce el paradero de 21 mujeres, pero además dice que habían 59 menores bajo la custodia del departamento de la familia que están desaparecidos. Yo no quiero ser y tratar de entrar en teorías de conspiración, pero sí, ya todo el mundo tiene conocimiento que el departamento de la familia ha tenido niños que están desaparecidos, que en Puerto Rico se han dado también secuestros de menores y el gobierno de Pedro Pierluisi esconde esa información y la policía esconde esa información y que se está dando en Puerto Rico mucha situación de trata humana. Que a este momento tengamos 59 menores bajo la custodia del Departamento de la Familia desaparecidos y que ahora estén tratando de quitarle una bebé a una familia, de hecho, incluso información tenemos de que hay un centro en Bayamón que tienen a estos, que es un hogar sustituto, que es de un familiar de la directora del Departamento de la Familia. ¿A ustedes no le ha pasado por la mente que esto es una estrategia del Departamento de la Familia de quitarle esa bebé para dársela en adopción? ¿Para venderla?
Yo en un principio no entendía la razón y el empeño, porque ya dos juezas han dictaminado que no ha lugar la remoción por el simple hecho de que no hay maltrato. Si tiene o no tiene la condición, esa no fue la razón por la que la niña fue removida. Si la tiene, la curaremos, la trabajaremos y la cuidaremos como sea. Si no la tiene, este no fue el hecho por lo cual se quitó la niña. Entonces, si ya dos veces dos juezas, diferentes juezas, en la primera vista dijo esto es una investigación inconclusa, incoherente. Dele pie a sus padres a que hagan la investigación médica que requiere. Pues no. Pues entonces se fueron en alzada nuevamente y ahí la segunda jueza les concede la custodia provisional y 7 meses después dice no al lugar porque no pudieron evidenciar maltrato.
Pero ¿por qué el departamento de la familia sigue insistiendo en ustedes? ¿Sigue llevando al apelativo? Sí, o sea, vamos a ver bien claro.
gastando dinero de pueblo en apelar algo que ya dos veces, la tercera es la vencida, no entendemos.
Dos jueces han dicho que no hay maltrato. El Departamento de la Familia sigue gastando dinero, llevando el caso sin ninguna evidencia. Siguen gastando dinero llevando el caso. ¿Por qué? ¿Por qué el Departamento de la Familia la tiene contra tu hija, tu nieta? ¿Por qué?
Pues la tiene contra mi nieta.
¿Por qué? ¿Pero por qué?
No sabremos la razón, no sabemos la razón. Todo el mundo dice que alguien la compró, que a él le dieron dinero, que todo eso lo dicen las redes sociales. Yo no lo puedo asegurar porque no soy investigadora, no trabajo en el FBI, no sé cómo se trabaja eso, pero eso son teorías de conspiración. Entonces, la otra cosa es, habían dos recursos para que la niña se quedara en el seno de la familia. Se sometieron todos los documentos y la trabajadora social le dijo a una de los recursos, que es la tía de mi esposo, el papá de Gabriela, que es muy vieja para cuidar un bebé, cuando esa señora se acababa de retirar de jefa de enfermeras del Hospital Pediátrico de Centro Médico. ¿Quién mejor cualificada para cuidar un bebé que esa señora que llevaba 40 años trabajando con niños y recién nacidos? La otra recurso era la prima de mi esposo y dijeron que vivía aquí muy cerca. Entonces la idea es que retenerla, porque no la dan a mi esposo y a mí. Yo soy su abuela, mi esposo está aquí, mi esposo es un militar, mi esposo estuvo en Irak en medio de este revolú sin poder hacer nada, faltándole respeto a una persona que lo que está dando la cara por la patria. Y entonces ellos con esta falta de respeto, porque es una falta de respeto.
Yo tengo una pregunta. Yo sé lo difícil que es pelear contra el Estado. El Estado, el país de Puerto Rico puede darse el lujo de pagar los mejores o los más caros bufetes de abogado para tratar
con
de quitar
los chavos de Puerto Rico.
Con los chavos del pueblo, pero se pueden gastar todo el dinero que les dé la gana en abogados. Y a veces usan esta estrategia de agotarlos a ustedes económicamente hasta que llegue el momento, hasta donde donde los padres se cansan, porque sabrá Dios si esta bebé que está aquí ya la tienen prometida en adopción y el Departamento de la Familia está usando Pedro Pierluisi. Más nadie. Pedro Pierluisi está, mientras está promocionando la agenda LGBT, la agenda de izquierda, la agenda, Pedro Pierluisi está usando el dinero de Puerto Rico para separar esta familia. Dos jueces ya han dicho que aquí no pasa nada. Doctores han dicho que la joven Gabriela tuvo una situación difícil en su parto. Y el gobierno de Puerto Rico sigue gastando el dinero de los impuestos para perseguir esta familia. Sabrá Dios con qué intención, sabrá Dios a quién ya le ofrecieron esa niña, sabrá Dios a quién se la tienen en adopción. Mientras el Departamento de la Familia de Puerto Rico, oigan ustedes, en Florida, el país que quiere ser Estado, tiene más de 60 niños desaparecidos que no saben dónde están, en manos del Departamento de la Familia. Y la prensa, y Jay Fonseca, y jugando pelota dura, preocupados por otras tonterías. Y yo le pido a todos ustedes que me están escuchando, que ustedes compartan este video. Yo necesito que por lo menos más de 300 personas le den share a este video, para que el mundo entero sepan cómo el Departamento de la Familia y el gobierno de Puerto Rico es parte del tráfico humano. Para que sepan cómo son parte del tráfico humano. Ahora yo quiero hablar con ustedes porque yo sé, y esto nosotros, de hecho, nosotros quiero que sepa que nosotros no pudimos hablar ni de lo que se iba a preguntar en esta entrevista. Brenda, la abuela de Grecia, No tenía, no tenía adelantado ninguna pregunta. O sea, nosotros solamente yo me limité a hablar con ella para que me explicara bien el caso, que me explicara las fechas, cómo pasó esto. Pero yo sé, y yo quiero unirme a ustedes, yo sé que ustedes están teniendo muchos gastos en abogados para hacer que esta niña regrese con sus padres, mientras el gobierno de Puerto Rico, perseguidor, que ojalá que en las próximas primarias y elecciones Pedro Pierluisi sea sacado del país. Pero yo sé que ustedes están teniendo unos gastos. ¿Cómo la gente puede comunicarse con ustedes? Gente que quiera dar 20, 30, 40, 50 pesitos, 100 pesos para
5 pesitos. Abrimos una cuenta GoFundMe a través de mi hermana que la abrió en California. Ella se llama Wanda Horton, pero así dice, help us to get Tresia back home. Me da mucho sentimiento porque es bien fuerte, mi primera nieta, la primera hija de mi hija, y tener que vivir esta situación en mi patria, donde yo no me he ido haciendo patria, donde mi marido deja el pellejo, donde nosotros queremos que nuestros hijos echen para adelante y no se vayan de aquí y nos hacen esto. Es bien fuerte, triste y duro.
Oye, Brenda.
Eso es sin decir, sin decir todas las mentiras que dijeron las trabajadoras sociales para que esto tuviera foro en el tribunal. Dijeron que la bebé llegó a sala de emergencia con sangrado en la excreta, con vómito, con mucosidad, como si hubiera sido un perro arrastrado, que lo entraron a palo y lo encontraron en un basurero, y eso no fue cierto. La niña fue por cólicos a la pediatra, y la pediatra la manda a hacerse unos laboratorios para descartar cualquier infeccióncita. Y cuando los nenes bajan, el guardia de seguridad con mucha insistencia les dice, vayan a sala de emergencia. Mi hija le cuestiona, ¿por qué a sala de emergencia si yo lo único que busco es el laboratorio? Porque la doctora está esperando el resultado, los mandó a hacer de inmediato para llevárselos nuevamente. Y aún así, los dirigieron a sala de emergencia y lo hicieron llenar los documentos de, ¿cómo se dice? De ingreso a sala de emergencia. Y ahí estuvieron casi 5 o 6 horas esperando por unos laboratorios de sangre, un CBC. Y después aparece una doctora diciendo que la bebé tenía 13 costillas rotas. No tan solo eso, la bebé el día antes de entregarla había ido a su ortopeda y le habían hecho placas. ¿Adivinen qué? Dijeron que tenían las dos piernas, las dos tibias y los dos fémur rotos. La niña no tiene ninguna fractura en las piernas. Y de las 13 costillas que alegaron en lo que sometieron al tribunal, nada más lo que tiene es un callito en la costilla número 12, que por ahí fue que donde el ginecólogo la sacó, en la cesárea. Así ¿de quién eran esas?
El ginecólogo dice que este tipo de cosas sí podría pasar cuando se hace fuerza para sacar a la bebé. Pasar. Yo te digo, Brenda,
y no sería la primera ni la única.
Cuando yo te escucho, ¿verdad? Como tu primera nieta no la han podido tener con ustedes. Y yo, tú sabes, no puedo dejar de afectarme porque yo nunca tuve a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá murió cuando yo tenía 3 meses. Y yo hubiese dado lo que fuera, por poder tener una madre que estuviera viva y que tuviera tanto interés. Y ustedes veo que tienen esta batalla para tener a su nieta, mientras el Departamento de la Familia usa todos los recursos del pueblo para perseguir a unos padres que quieren tener una niña. Yo sé, Yo sé porque me consta que este programa lo monitorean en el gobierno de Puerto Rico y que en este momento hay un televisor en la fortaleza escuchando esto. Y yo quiero que tú me digas, Brenda, ¿qué mensaje tú le envías al gobernador de Puerto Rico, que en este momento sé que va a llamar al Departamento de la Familia y va a decir, por favor, resuélveme esto? ¿Qué mensaje tú le envías a él en este momento?
Yo, con el corazón en la mano, le pido, le suplico, le imploro que nos devuelvan a nuestra nieta. Mi nieta jamás fue maltratada. Nunca será maltratada. Ya lo único que tiene es amor de su familia, de todas mis amistades, hasta de pueblo de Puerto Rico, que ya cuando me ven me preguntan cómo está la bebé, yo no les puedo decir nada. Si quieren continuar con el proceso de apelación, perfecto, es su derecho. Pero con la bebé en nuestra casa, ya mismo va a caminar y también nos vamos a perder eso, es un primer paso. Y ella conoce a mamá y a papá. Y dice, mamá y papá, yo suplico que esto se acabe, por favor, yo se lo imploro.
Brenda, hemos puesto la cuenta de GoFundMe. Hay gente también que pregunta si por ATH móvil podrían donar. La gente te quiere.
Sí, también.
La gente, por favor, si puedes dar el número o cómo conectarse por ATH móvil.
Si usted supiera la verdad, aquí está la vergüenza que para mi esposo, tener que llegar a esto, recurrir a esto, pero yo sé que esto no va a parar aquí. Y los abogados sí nos van a cobrar. Mi número es 787-212-0804. Me pueden escribir, yo les contesto con mucho gusto y les agradezco en el alma lo que puedan hacer.
Dale un abrazo a tu hija y dile que esperamos que ella no se pierda ese momento donde la bebé dé los primeros pasos y que la bebé esté con quien tiene que estar, gracias. Con su mamá. Brenda, gracias
por... Con su mamá y con su papá, con ella es una niña deseada y amada.
Brenda, ¿cuándo es el próximo paso? ¿Cuándo es? Yo sé que esto está en una apelación. ¿Cuándo se supone que el juez tome una decisión?
No nos dijeron, porque como aprovecharon que el weekend era bien largo, pues ahora me imagino que los jueces hoy continuarán con su agenda y pues no sé en qué turno estará nuestro caso. Así que nosotros, esto es como es en un tribunal apelativo, no hay vistas, todo es por escrito. Nos notificarán en algún momento cuál es la decisión.
Yo voy a...
Hay que esperar nuevamente, aparte de los 7 meses. En 7 meses no pudieron probar nada porque no había nada que probar.
Brenda, yo quiero... Yo te quiero decir que hay gente que va a estar orando por esto. Y...
Gracias.
Y que esto también pueda servir a mucha gente. Lamentablemente, ¿verdad? Tu caso es el que va a servir para que la gente vea lo que está pasando en el Departamento de la Familia. Pero yo sé y esperamos en Dios que tu nieta pueda volver con sus papás. Y que...
Gracias.
Ese primer nieto, ese primer hijo, esa primera hija tan amada, pues pueda sentir el amor de sus papás. Yo la veo a ella tan feliz, ¿verdad? En las fotos que veo con...
Ella es feliz, ella es locura con su padre. Un niño maltratado ni siquiera sonríe. Un niño maltratado tiene la mirada perdida. Y esa niña no se los quiere comer a besos.
Gracias por...
Yo
gracias.
Te agradezco mucho el foro, Rey.
Hice lo más que pude, Brenda. Me gustaría poder estar allí. Me gustaría poder estar allí. Pero lo más que puedo hacer es esto, abrir el micrófono, abrir la televisión para que la gente vea lo que está pasando con tu familia.
Con mi familia y sabrá Dios con cuántas más que no pueden ni siquiera tener 100 pesos para poder empezar. Porque tú sabes cuánto vale un sello para poner una apelación. 100 pesos. ¿Tú sabes qué es eso? 100 pesos.
Hay familias que no tienen 100 pesos. Y terminan rindiéndose.
Ajá. Se rinden, se tienen que rendir porque no les queda de otra.
Te doy las gracias, Brenda, por haber estado con nosotros.
Que tengan buen día, papá.
Buen día. Les pido disculpas a ustedes, ¿verdad? También por... Quizás me tomo las cosas personales. A mí personalmente, en toda mi vida me afectó el no haber abrazado a mi mamá. El no haber tenido una madre, ¿verdad? Dios se la llevó. Cuando yo tenía 3 meses. Y cuando yo espero que un gobierno esté uniendo familia, te das cuenta que lo que hace es la separa. Y a veces uno se siente atado de mano. Y lo único que puedo hacer es darle foro para que la gente vea esto. Y le pido a ustedes que ustedes hagan lo más que puedan hacer, no sé, llamar al Departamento de la Familia, llamar a la Fortaleza, llamar, no sé, compartir el video, descargue, denle download al video, denle para adelante, no sé, algo tenemos que hacer. Pero es que no podemos permitir que alguien se vaya contra unos padres. ¿Cómo es posible que ustedes tienen el gobierno, si el gobierno ya ha recibido 2 posiciones de 2 jueces diciendo no hay prueba de maltrato y utilizan el dinero de los impuestos para seguir al apelativo? Y si pierden el apelativo van a ir al Supremo. ¿Para qué? La única intención es agotar económicamente esta familia. Para que esta familia se rinda y le entregue a la bebé. Y se las deje. Aquí Mariel, mi amiga Mariel, escribe, quieren destruir la familia. Los drag queens tienen derechos en Puerto Rico. Los drag queens tienen derechos en el país. Pero ¿sabes qué? El gobierno le quita a la familia. Y los populares, y el movimiento Victoria Ciudadana, y el mismo movimiento Proyecto Dignidad, callado. Y Proyecto Dignidad, que se ha convertido también en un movimiento politiquero, callado en este momento mientras está pasando esto. Y el Partido Popular, y el PNP. Y ayer, y este mensaje se lo quiero decir al expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, porque ayer vi un post que me acordó a él. Y fue una declaración de Winston Churchill. Y esta es la razón por la que yo dejé de ser PNP. Porque Winston Churchill dijo, algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios. Otros cambian de principios por el bien de su partido. Y este es el momento donde mucha gente tiene que tomar decisión si su partido es más importante que sus principios o está dispuesto, Tomás Rivera Chat, a rechazar tus principios por tu partido. Y no importa si la prensa no recoge esta historia, si la prensa se quiere ir de parte de la de parte del departamento de la familia, pues que lo hagan. Usted y yo no nos vamos a quedar callados. Y lo poco que podamos hacer, lo vamos a hacer. Yo voy al gallinero, señoras y señores. Regreso en breve.